El problema es que somos muchos moviendo las cosas y algunas veces uno piensa si está contribuyendo también al atasco, ¿no? Tienes que reflexionar sobre tu propia actitud primero que nada, ¿no?
Es cierto, pero hay ciertos trayectos que o los haces en coche o en taxi, porque es que no hay composición de transporte público, imposible. Yo de donde vivo aquí, si me planteara, lo hice el otro día con una hija mía, digo, a ver cómo es la cosa, que ella está usando la guagua desde que es gratis. Es imposible. De un trayecto de 6-7 kilómetros son más de una hora.
Tenemos que incorporar el taxi compartido.
Exacto.
Tenemos que incorporar el movimiento del taxi. Podemos usarlo mucho mejor y generar más empleo en ese sector, ¿eh? Y es un movimiento que no debemos dejar en manos de las Uber, etcétera, sino tenemos que modernizar el taxi para que podamos hacer recorridos pequeños y podamos restringir más el tráfico individual. Creo que ahí tenemos mucho recorrido para aliviar las colas en la isla, ¿no?
Por ahí debemos andar. Bueno, estábamos hablando con Rafa y imagino que a ti te estará preocupando también el cara a cara que se produjo ayer entre Rivera y Montserrat. Yo creo que ayer sí tú lo viste.
Sí, 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 lo vi porque me interesa mucho en los enfoques. A mí lo que me preocupa es cómo rescatamos al PP a un diálogo.
Muy buena marca. Está muy perdido el PP, ¿eh?
No del todo. Bueno, el PP ayer lo que más destaco es cómo te permites el lujo de que en las elecciones catalanas no hablaste ni un minuto de la amnistía porque no te interesaba y ahora en las europeas vienes con el soslayo de hablar de este asunto. Esto es lo más destacable, más allá de otras cosas más pequeñas, pero lo que tenemos que hacer es rescatar al PP porque el PP no puede seguir cayendo en las redes de Vox. Y Vox, aunque sea muy interesante desde el punto de vista electoral para el PSOE, y lo es, el arrinconar al PP, ahí esto es muy malo para la democracia a largo plazo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de comprensión, de intentar establecer pasarelas para llegar a acuerdos, ¿no? Y yo creo que después de las elecciones europeas el PP se tiene que replantear ¿cuál es su papel? ¿Qué quiere ser de mayor? ¿No? Si quiere ser o no alternativa y cómo lo va a hacer. Se enfrenta a un problema complejo que tiene que ver con los problemas generacionales, ¿no? Feijóo tiene una edad. Pedro Sánchez es más joven que Feijóo. Y eso tiene un problema generacional.
Una decena de años, ¿no? Estamos hablando de 10 años
aproximadamente. 10 años aproximadamente. Y esto tiene peso en el personaje, ¿no? El personaje le pesa su edad dentro de 4 o 5 años. No estamos hablando aquí de la gerontocracia china ni la americana.
Tipo, ¿no? Biden o Trump, ¿no?
¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que...
Feijóo está en torno a los 60, ¿no? Y Sánchez está entre los 40 y 50.
Claro. Entonces, ese asunto a mí me parece que está pesando un poquito porque él tiene mucha prisa por llegar y le empujan por todos los lados para llegar. Y esto está haciendo que el PP no cueza bien su papel, no genere un papel de confianza. Es decir, por ejemplo, Zapatero, por poner un símil, Zapatero llegó en una mala condición, en una mala época de crisis del PSOE, y lo primero que hizo fue pactar con Rajoy y con Aznar. Entonces, esos pactos, que Rajoy era ministro en aquel momento, esos pactos generaron que el prestigio de Zapatero subiera y Zapatero se colocó de entrada por delante de las encuestas de todos. Y era por su capacidad de pactar.
Se nos ha olvidado el talante, le llamaban el Bambi.
El talante era muy importante.
Sí, el talante y el Bambi le llamaban.
El Bambi...
Por inocencia.
Inocencia, pero se puso enfrente de los americanos.
No lo conocían bien. No lo conocían bien.
Su peso, ¿no? Y sigue teniéndolo, ¿no? Porque esa capacidad de empatía que la tiene... El otro día me lo contaba Fernando Valladares, el CSIC, me decía, coño, me acabo de conocer a este hombre y es un tipo encantador, ¿no? Y yo creo que Zapatero avanzó en muchísimas cosas. Ahora bien, el problema es cómo lo hizo, a los efectos de esta conversación, cómo lo hizo y cómo consiguió empatizar con una mayoría social porque hizo pactos con el gobierno. Y claro, el PP se niega a eso y esa contumacia le pone fuera del foco continuamente.
Estamos hablando de Zapatero antes de ser presidente del gobierno. Antes en su época de líder de la oposición, sí. En un momento de crisis, donde unas primarias, donde salió Bono.
¿Cómo ganó? ¿No? Es decir, ¿cómo llegó a ser presidente? Pues llegó a ser presidente a través de
la oposición.
Empatizar. Claro, el PP tiene una tradición distinta, que es que Aznar llegó al gobierno rajando, que es la estrategia que está siguiendo Miguel Ángel Rodríguez en Madrid, ¿no? Es decir, que está
la que
empujando.
Siguió Aznar.
Le fue bien y dice, pues esta es la mía, ¿no? Pero yo creo que España ha cambiado bastante de aquella época y además es muy variada España, ¿no? España no es Madrid, España, lo hemos visto en Cataluña, es Cataluña, es el País Vasco, son sensaciones distintas. Es verdad que el PSOE al perder Andalucía ya no tiene el músculo que tenía, pero aguanta. El tirón. Aguanta el tirón y ahora pues tiene un subidón gracias a ella, ¿no? Entonces, ya veremos qué pasa después de las europeas. Ahora, las europeas, tenemos que hacer toda la pedagogía posible para que la gente vaya a votar las europeas, que Canarias no se quede atrás en el voto y que entendamos los retos a los que está sometiéndonos el planeta y las dinámicas que tenemos en el mundo, ¿no? En la geopolítica, que es para mí lo más importante, ¿no? Y hay que hacerse algunas preguntas claves, ¿no? ¿Podemos hacer frente al problema de la inmigración generado por la pobreza en África sin Europa? ¿Podemos hacer algo nosotros solos? Pues no. Canarias no puede hacer nada solo. Tiene que hacerlo con gobiernos europeos potentes que sean capaces de entender el drama que están viviendo los africanos y cómo nosotros podemos ayudar en ese drama, incluso teniendo opciones de desarrollo para nosotros. Yo creo que el desarrollo consiste en equilibrar las rentas de ambos lados y Canarias ahí tiene mucho que hacer, de ser un canal real de cooperación con África, y tenemos puntales tan importantes como Pepe Segura, que lleva toda la vida en política y que resulta que está dirigiendo en este momento uno de los principales instituciones para África que tiene el Estado español, que es el Instituto de África, ¿no? La Casa África. Luego tenemos retos como el cambio climático. Dice, bueno, hoy está el tiempo está un poquito más fresco, ¿no? Pero las proyecciones que tenemos de temperatura es que estamos creciendo cada año 0,3 grados centígrados en temperatura.
De eso, media.
De media. En Canarias en los últimos 20 años. En los últimos 40, 0,1. Si es verdad, esa es la agudización que se ha producido. ¿Qué pasa? Que ayer estaba yo en Adeje precisamente hablando de este asunto. Las proyecciones de temperatura en la costa de Adeje, donde hay 10.000 empleos directos en 60 y tantos hoteles, es que es probable que esas temperaturas hagan invivible el espacio. Y si es invivible el sector turístico en Canarias, ¿a dónde vamos? Eso no ocurre mañana. Puede ocurrir, según las proyecciones, dentro de 30 años, ¿no? Claro, en 30 años pensar que no dependeremos del turismo es mucho pensar. Vamos a tener que seguir viviendo el turismo y para vivir del turismo necesitamos mejorar nuestras ciudades turísticas y nuestros productos turísticos con el apoyo de la naturaleza. Entonces, esto es otro reto enorme, el cambio climático. Y para eso necesitamos dinero, dinero de la Comisión Europea, solidaridad, etcétera, ¿no?
Otro Hoy leí unas frases de César Manrique que venía en un artículo, creo que en Atlántico Hoy. En Atlántico, 10 frases de César Manrique de los años 70 son espeluznantes porque tienen total vigencia. Es decir, si le hubiésemos hecho caso a este hombre en los años 70-80, otro gallo no hubiera cantado, ¿no?
El lema de César en los años 80 era: hay que parar.
Sí.
Ese era el lema.
Y lo argumentaba de una manera, es que es realidad. Actualmente, en el año 24 del siglo XXI, estamos igual.
Los mejores productos turísticos que tenemos en Canarias, no todos, pero algunos de los mejores, son los productos que generó César Manrique. Aquí en el puerto tenemos uno. Tenemos dos, tenemos el lago y tenemos la playa de
Martianes. La
playa Jardín. Entonces, esos dos modelos, fíjate si han perdurado, si son importantes porque se basan en la naturaleza. Es verdad que el lago Martín es un poco menos, más en la escultura a partir de naturaleza, que es rememorar la naturaleza con aquellos árboles en raíces, que fue una originalidad de César. Pero en Playa Jardín vemos cómo la naturaleza nos acompaña. Se podía haber hecho mejor, se puede criticar cuestiones de César de aquella época, seguro.
Claro, por ejemplo, no haber hecho aparcamiento.
Por ejemplo.
No le preocupaba.
Pero imagínate que en vez del jardín hacemos aparcamientos. No hubiera sido una buena solución, ¿no? Es decir, tenemos ciudades como el Puerto de la Cruz, que es fantástica, pero que si la colapsamos no sirve para nada. Entonces, la visión que tenía César sobre esto, sobre Lanzarote, estamos hablando de que casi 30 años después de la muerte de César, declaramos la saturación de Lanzarote, cuando César ya lo decía hace 30 años, ¿no? No, César es un personaje divino para ver estas cosas, ¿no? Esa capacidad de ver el futuro realmente es lo que diferencia a los progresistas de los retardatarios, ¿no? De Vox. Es decir, para esta multinacional del odio y de la respuesta sencilla es que el pasado siempre fue mejor que el futuro. Y los progresistas creemos que no, que el futuro se puede construir con los aprendizajes del pasado, pero tenemos la voluntad de construirlo. Y construirlo entre todos, con los recursos que producimos entre todos. Por ejemplo, cuando oímos a Milei, que digamos en este momento el que está marcando la pauta de estas derechas, de estas nuevas ultraderechas, y dice que la justicia social es un error, cuando está no solo por la Constitución, sino pensar qué significa la justicia social. Ayer se lo decía muy bien el representante de ERC, ¿no? Vaya usted a un hospital, vaya a la planta de pediatría, a la zona donde están los niños con cáncer, y dígale a la madre que pagar impuestos para que tenga aquel servicio no es bueno, que no es buena la justicia social, ¿no? Entonces, este tipo de mensajes que calan en determinada población son tremendamente malignos, ¿no? Porque nos llevan fuera de la dinámica de convivencia que hemos construido, ¿no? Es decir, realmente lo que ha hecho la izquierda y la derecha democrática europea durante muchos años ha sido buscar un punto de encuentro entre la sociedad, la empresa y la ciudadanía, ¿no? Esto fue a partir de una encíclica de León XIII, ¿no?
Ya ha llovido, León XIII.
Que puso en marcha esta visión cristiana de la solidaridad. Y esa visión cristiana, junto con la visión socialdemócrata o socialista, generaron lo que hemos conseguido en Europa, este modelo de Estado de bienestar.
¿Se pueden considerar políticas progresistas que no vengan del socialismo? Me refiero a la socialdemocracia, me refiero al liberalismo moderado.
Sí, claro. A ver,
es que cuando dicen progreso o progresista y automáticamente va a la izquierda al lado, a mí me pone un poco de los nervios, ¿no? Digo, yo creo que la mentalidad progresista no tiene por qué ir vinculada a una política de izquierda.
En absoluto. Es decir, es verdad que la política de izquierda acentúa la racionalidad de las cosas, pero conservar el conservadurismo no es necesariamente negativo. Conservar cosas es, por ejemplo, los movimientos ecologistas muchas veces no nacieron...
Son conservacionistas.
Son conservacionistas y nacieron de modelos conservadores. En Estados Unidos, en Europa, hay ejemplos de esto, ¿no? Otra cosa es que el conservadurismo muchas veces ha estado cooptado por determinado tipo de empresas. Si hay un conservadurismo, yo tengo muy buenos amigos del PP que son más progresistas que muchos progresistas.
Yo conozco a gente con ideologías de derecha muy tradicionales que son muy progresistas.
Claro, es decir, que no es esto así, ¿no? Y por eso tenemos que rescatar al PP de las garras de Vox.
A ver si se enteran los del PP. Yo llevo años diciéndolo. Van por una deriva que me preocupa más que la deriva del PSOE.
Existe un liberalismo español, existe una suerte de punto de encuentro que se dio en España, básicamente en la izquierda republicana, en el republicanismo, y ahí hubo un encuentro enorme entre progresía y conservacionismo, básicamente a partir de, en el siglo XIX de todo aquel movimiento que dio de sí la institución libre de enseñanza en España, ¿no? Que digamos que dotó a los liberales españoles y a los socialistas españoles de puntos de encuentro. Los socialistas en aquella época estaban muy radicalizados.
Más que ahora.
Mucho más que ahora.
Llevaban hasta pistola por la calle.
Claro, y en aquel momento, Fernando de los Ríos, que fue uno de los grandes líderes del movimiento ilustrado español, del movimiento filosófico de la institución libre de enseñanza, fue el que hizo girar al PSOE hacia posiciones no revolucionarias. Fue una visita muy importante a Lenin, precisamente, donde un grupo de socialistas fue a ver qué hacía Lenin en Rusia y cómo iba aquello, ¿no? Y tiene una conversación con Lenin que es muy importante, ¿no? Le decía, oye, pues esto de la igualdad está muy bien, todo esto tal, pero no nos gusta, ¿no? Y le decía Fernando de los Ríos, ¿no? Es que nosotros necesitamos libertad. Si no hay libertad, no entendemos nada de esto, ¿no? Y Lenin le pregunta a Fernando de los Ríos, ¿y libertad para qué si tienes la igualdad? Pues libertad para ser libre.
Pues tenemos que rescatar al PP y también rescatar al PSOE, ¿eh? Que el PSOE también hay que rescatarlo,
bueno,
de las manos de Sánchez.
Yo creo que Pedro Sánchez no es tan malo como se le pinta.
Pero dice que va a seguir. Dice que esté como yo, Rigoli.
Bueno, lleva 6 años. Desde hace 10 años lo investigan. Desde hace 6 es presidente del gobierno. Si hace operaciones como la que planteó ayer la candidata del PSOE de ir a un Next Generation 2, esto me parece muy importante, porque el problema de los fondos Next Generation es que no hemos tenido tiempo para digerirlos, en Canarias en concreto, en este momento. Se acaba de adjudicar de un volumen de 400 millones de euros que teníamos para la transición energética, se sacaron 100 millones, ciento y pico millones, apenas hemos podido colocar el 16% de esos fondos. Esto es un tema muy grave. No podemos devolver el 70 y tantos, casi el 80 y tantos% de los fondos. No podemos permitirnos eso. Y tenemos que hacer todos un esfuerzo, todas las instituciones, todas las empresas, por intentar que el dinero que tenemos potencialmente invertible en Canarias lo hagamos. Esto es un llamamiento ya a la desesperada. Y hay que ayudar al actual gobierno de Canarias, del PP y Coalición Canaria, a trasladar ese dinero a las empresas y a las instituciones. Básicamente en el campo de la descarbonización, que es un asunto urgente, y para eso hay que formular nuevas propuestas de manejo de esos fondos para consolidar modelos energéticos alternativos mucho más profundos de los que tenemos hasta ahora. La transición energética, vamos a un asunto un poco especializado, pero a mí me está ardiendo este asunto porque...
Lleva muchos años hablando de ello y hemos avanzado muy poco.
Hemos avanzado muy poco. Es verdad que tenemos unas leyes que muchas veces no entienden la dinámica empresarial, y esto es un problema que tenemos entre todos, que tenemos que resolver. Tenemos un problema de responsabilidad empresarial, de responsabilidad de la empresa ante la administración pública, que tenemos que resolver. Esto lo han resuelto muy bien en la cultura anglosajona a partir del concepto de responsabilidad debida de los actores. Y tenemos este problema, tenemos cientos de millones que tenemos que invertir en renovar, en cambiar la manera de manejar nuestra energía para sustituir la energía que produzcamos dentro por la energía que compramos fuera.
Y este aquí es compramos poca, ¿no?
Compramos muchísima energía.
Bueno, compramos en fósiles, combustible.
Claro, pero es que esa es la que hay que sustituir. Cuando hablamos de cambiar en la dinámica económica, estamos hablando de sustituir productos que traemos de fuera por productos que somos capaces de producir aquí. Y no lo imaginamos. Estamos imaginando que la fotovoltaica, bueno, nos enciende cuatro bombillas y se acabó. Es que no es eso. La fotovoltaica tiene que ser el vector por el cual transformamos esa energía en gases, en otros productos energéticos para sustituir los combustibles fósiles. Y este es el reto que tenemos y no hemos entendido todavía. Esto es un poco de liturgia. Yo llevo 3 años en esta historia y no hay manera... Bueno, hay algunas luces...
¿Se ha encargado un proyecto de planificación del autoconsumo a nivel insular? Cada una de las islas. Es decir, ¿hay alguna empresa que esté trabajando en diseñar un modelo de autoconsumo? Autoconsumo, entiéndase, generemos la energía que consumimos.
Vamos a ver, hay un problema que es pensar que el autoconsumo es una cosa de que cuatro vecinos se organizan en una comunidad energética y producen su energía. Eso no es el cambio energético que necesitamos. Necesitamos estabilizar el problema energético, es decir, estabilizar la producción, el almacenamiento y el uso de la energía. Y eso es un poquito más complejo que las comunidades energéticas que están aflorando con un tic ideológico de no empresarialización del problema. Aquí necesitamos empresas que se hagan responsables a largo plazo de los procesos de innovación tecnológica derivados de la energía. Es decir, esto es otra cosa. No es un problema de crear una comunidad energética, que es lo que ha aflorado en estos últimos tiempos con determinadas iniciativas que yo...
Que también están bien.
Yo las respeto muchísimo, pero ese no es el problema para transitar hacia un nuevo modelo energético.
¿Y aquí en unas islas no tendríamos que ser un poco la punta de lanza, las pruebas experimentales? No es tan complicado un continente como una isla, se podía ir, sobre todo unas islas pequeñas. El Hierro lo intentaron, ¿no?
A ver, pero hacemos muchas cosas experimentales, pero no ligadas a las empresas. Yo insisto que el problema es empresarializar las soluciones. Es decir, vamos a ver.
Que haya inversión pública.
Con inversión pública tiene que haber capacidad privada. Puede ser social. Sí, yo no digo que la empresa no pueda tener una componente social, e incluso ser una fundación, ser lo que sea, pero tiene que haber empresarialización de los procesos. Lo que no puede ocurrir es que ahora tengamos dinero para hacer comunidades energéticas, coloquemos un montón de paneles solares y nadie se preocupe por la gestión de esos paneles solares, por la rentabilidad de esos paneles solares, por la amortización de esos paneles solares y por la sustitución de esos paneles solares cuando se estropeen.
¿Y dónde llevamos los estropeados?
Eso todo hay que resolverlo empresarializando. Y para eso tiene que haber márgenes en las cuentas de explotación de las empresas para poder cubrir todos esos costes. Lo que no puede ser es la moda de los paneles solares. esto no nos lleva a ningún sitio.
Yo quería hablar contigo de unas cosas y hemos acabado hablando de otras. Bueno, pero es que me encanta. Es decir, yo no sé a los oyentes, pero a mí personalmente el tema me apasiona. Pero se nos fue el tiempo. se nos fue el tiempo de mala manera.
Venía atasco Europa.
Tiene que venir por aquí más a menudo.
Y me tocas el tema energético que me está doliendo.
Y a Milei lo hemos dejado a un lado, gracias a Dios. Bueno, es más interesante lo que hemos hablado.
No hay que repetirse con esos temas. Hay que identificar 4 o 5 claves, no más. Si un tío me dice que la justicia social es una imbecilidad, pues yo qué voy a hacer, a comentar eso. Por favor, ese tipo está fuera de la
onda. Se está perdiendo el tiempo.
Y si se reúne con Abascal y con 4 más y le aplauden 1000 españoles, pues lo siento mucho, pero no puedo permitir que eso tenga ninguna validez ni para un debate. Eso no da juego. Lo que pasa es que escandaliza tanto que atrae a lectores y a oyentes.
De un lado y de otro.
Pero no puede ser. Esto debemos superarlo y entrar en el fondo de la cuestión.
Y hablar del futuro en Europa.